próximo en Radio Isla 1320.
Hoy es la que hay en vivo y en directo desde Plaza del Sol en Bayamón. Vamos a hablar de que yo no sé si ustedes saben esto, pero los videojuegos son un deporte. Son un deporte. Por más que usted le haya dicho a sus nietos y a sus hijos que no van a lograr nada en la vida jugando videojuegos, usted está equivocado y les cuento por qué. También vamos a hablar de la decisión del Tribunal Supremo invalidando la parte de la reforma electoral que permitía al Supremo nombrar al juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Y estoy aquí junto al Instituto de Desarrollo de la Juventud para hablar cómo vamos a terminar con la pobreza infantil en Puerto Rico. Así que todo eso y mucho más en vivo desde Plaza del Sol en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes social, 15 de octubre del 2021. Estamos en vivo y en directo desde en Bayamón, invitado al Instituto para el Desarrollo de la Juventud y para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Supremo invalida parte de la reforma electoral del PNP. Triunfa la división de poderes y el constitucionalismo sobre la politiquería y la ventajería. Los videojuegos son un deporte. Voy a conversar hoy con un integrante de esta incipiente industria en la isla que nos cuenta sobre un evento la próxima semana. Y reducir la pobreza infantil es posible. El Instituto de Desarrollo de la Juventud nos cuenta cómo lo vamos a lograr. Y bueno, antes de comenzar con la programación y con lo más, tenemos un periodista en la calle, a Joseph Reboira, está directo desde las protestas convocadas hoy en el Irán Bistro y en la zona del Expreso Las Américas. Así que, de ser necesario, en cualquier momento interrumpiremos la programación aquí desde Plaza del Sol para ir en directo al lugar de la acción con Joseph Reboira. Así que pendiente luego de mi programa, y viene Noche con Sentido con Carlos José a las 7 de la noche, tendremos cobertura especial con Luis Penchi aquí por Radio Isla de lo que ocurra o esté ocurriendo en la protesta contra Luma. Así que usted sabe que no se puede despegar de Radio Isla porque nadie cubre los eventos en la calle como los cubrimos aquí en el 1320. Y bueno, como es costumbre en esta época de playoffs, y tengo que aceptar la derrota, ayer Santurce cogimos una salsa en Arecibo, nos ganaron por 19. Un partido que tristemente no pude ver porque, no sé, hubo problemas de internet en la Petaque Inn en Arecibo. No sé qué compañía de internet tienen, pero que la que sea que tengan no sirve. Y el BCN esta temporada, que se ha destacado por transmitir todos los partidos, todos y cada uno de los partidos por internet, por YouTube y por Facebook, ayer no se pudo transmitir. Así que nada, tuve que escuchar el juego por la estación de radio oficial de los Capitanes, una estación regional de Arecibo, que no voy a pautar aquí. Y nada, por lo menos tengo que decir que la derrota dolió menos al escucharla por la radio, Christopher, ¿verdad? No sé si qué fue, quizás por si la hubiera visto en persona me hubiera dolido más, por la radio me dolió menos. Y como la pela fue tan grande, pues ya a mitad del cuarto cuarto ya yo sabía que no había esperanza. Así que nada, la acción en la serie se reanuda mañana cuando los Capitanes visiten a los Cangrejeros en el Roberto Clemente. Allí yo estaré gritando barbaridades. Así que, como les dije ayer, si usted todavía no ha ido a un partido del BCN y vive en la zona metropolitana, ese jueguito mañana en el Clemente va a estar bueno. Y de hecho, ya que estoy aquí en Bayamón, en zona vaquera, hoy los Vaqueros retoman la acción. Los Vaqueros están ganando su serie 2-0 contra los Piratas de Quebradilla, aquí cerquita en el Rubén Rodríguez de Bayamón, que creo que ya está todo vendido. Así que a veces no le digo que vayan porque entiendo que ya está sold out. También hoy los Mets de Guaynabo visitan a los Leones de Ponce en el Pachín Vicente. Esa serie está empatada a 1. Y creo que voy a ir el domingo. El domingo los Leones visitan a los Mets acá en Guaynabo y creo que voy a estar allí. Pero nada, el BCN está mejor que nunca. Las series están todas buenas, excepto la de Fajardo y Guayama, que ayer Fajardo le tomó ventaja de 3-0 sobre los Brujos. Y en noticias del COVID-19, ayer la FDA autorizó el booster shot para la vacuna de Moderna. Y hoy hace lo propio con la vacuna de Johnson & Johnson. Así que si usted es de las personas que se vacunó con la única dosis de Johnson & Johnson, sepa que ya está autorizada una segunda dosis de esa vacuna para reforzar su inmunidad contra el COVID-19. Y de hecho también salió estudios esta semana de la propia CDC de que las personas vacunadas con Johnson & Johnson se pueden vacunar con tanto Moderna como Pfizer, y que eso también le aumenta la inmunidad. Así que tienen varias alternativas. Obviamente consulte con su médico. Y claro, las vacunas, estos nuevos boosters, estos refuerzos, se recomiendan para personas mayores de 65, personas que trabajan con poblaciones de alto riesgo, personas que son maestros, etcétera. Así que consulte con su médico si es necesario vacunarse y aumentar su dosis. Y bueno, vamos a temas políticos, ¿verdad? Y quizás usted me puede tildar a mí de iluso, me puede tildar a mí de optimista empedernido, pero hoy es un buen día para Puerto Rico y hoy es un buen día para la democracia puertorriqueña. Y es que, sorpresivamente, en mi opinión, el Tribunal Supremo echó para atrás una de las cláusulas más antidemocráticas y más peligrosas del Código Electoral del 2020, Código Electoral que el PNP aprobó a la trágala a última hora sin consenso y que básicamente le daba el control de la Comisión Estatal de Elecciones a ese partido a perpetuidad, ideando entre múltiples asuntos, y esto no es lo único, ¿verdad?, que hace el Código Electoral, pero entre una de las maneras que el PNP buscó mantener control de la Comisión Estatal de Elecciones era alterando el proceso en que se nombraba al presidente y al vicepresidente, o presidenta y vicepresidenta, de la Comisión Estatal de Elecciones, que era un proceso que primero tenía que ir a los comisionados electorales. Si no había consenso en la Comisión Estatal de Elecciones, entonces el gobernador tenía que nombrar a la legislatura. El Código Electoral lo que hacía era que alteraba ese proceso, y si la legislatura no confirmaba a los candidatos del gobernador en una cantidad de tiempo determinado, le tocaba, según el Código Electoral de 2020, al propio Tribunal Supremo, al Pleno del Tribunal Supremo y sus 9 jueces, hacer el nombramiento. Ese esquema ideado por el presidente entonces presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, es un esquema completamente ajeno al ordenamiento político y legal puertorriqueño, y es un esquema que no se ve en ninguna otra institución, mucho menos en una institución tan importante como la Comisión Estatal de Elecciones, que es al final del día el organismo que administra nuestras elecciones y determina quién es el ganador o la ganadora para gobernar en Puerto Rico por los próximos 4 años. Y obviamente cuando el Senado de Tomás Rivera Chávez diseñó este proceso, lo hizo cínicamente buscando una manera para perpetuarse en el poder y en el control de la Comisión Estatal de Elecciones, más allá de si ellos tenían el control político de la Cámara y el Senado. Y el tiro le salió por la culata. Voy a leer de la reseña del Nuevo Día sobre la decisión. Les advierto que hoy he estado todo el día en la carretera. La decisión tiene más de 150 páginas, así que no he podido mirarla con detenimiento. Pero leo de elnuevodía.com. El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó este viernes que es inconstitucional que el máximo foro judicial nombre al presidente y presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones, porque dicho poder, conferido por el Código Electoral de 2020, viola la separación de poderes. El juez asociado, Eric Koltoff Caraballo, emitió una opinión disidente a la que se unió la jueza asociada Mildred Pavón Chalneco y el juez Edgardo Rivera García. En tanto, el juez Luis Estrella emitió una opinión de conformidad en la que se unió el juez Roberto Filiberti Cintrón. El juez asociado Ángel Colón Pérez también emitió opinión de conformidad. O sea, que aquí estamos viendo que en la mayoría esto fue una decisión 5-3. Recuerden que aunque el Tribunal Supremo tiene 9 miembros, ahora mismo solamente hay 8, porque hay una vacante que surgió en diciembre y que el Partido Nuevo Progresista no pudo llenar antes que acabara el cuatrenio, y el gobernador no ha hecho ningún nombramiento. Tenemos esa mayoría de 5-3, tenemos tres jueces nombrados por gobernadores del Partido No Progresista, el juez Luis Estrella Martínez, el juez Roberto Filiberti Cintrón y el juez Martínez Torres, que es el juez más senior, quien es el que escribe la opinión, que fue nombrado por el gobernador Luis Fortuño, junto a la jueza presidenta, que fue nombrada por Alejandro García Padilla, y el juez Ángel Colón Pérez, también nombrado por Alejandro García Padilla. Y en esa coalición de jueces de ambos gobiernos, porque no quiero decir ambos partidos, en teoría los jueces no pertenecen a ningún partido, está una decisión que protege y conserva la democracia puertorriqueña y el federalismo, que no es otra cosa que la división de poderes. Y hay una victoria aquí sobre la institucionalidad y de la constitucionalidad, porque yo estoy seguro, no me queda ni una sola duda, que al momento que la oficina del expresidente del Senado, Tomás Rivera Chat, creó y produjo este lenguaje del Código Electoral, lo hizo pensando que sus seis jueces en el Tribunal Supremo iban a fallar a favor de ellos y que esos seis jueces iban a hacer lo que Tomás Rivera Chats quería, y eso no ocurrió. Y por eso es que yo les digo que me siento optimista hoy, porque el cínico de Tomás Rivera Chats hubiera esperado una decisión 6-2 a favor de él, o quizás 5-3, porque el juez Estrella Martínez ha sido bastante disidente y ha estado en contra de esta ley desde el principio. Cada decisión que ha habido, cada controversia que ha tenido ante sí sobre el Código Electoral de 2020, el juez Estrella ha bajado en contra de la decisión, pero estoy seguro que él pensaba que esto era un 5-3 o un 5-4 fácil, y le explotó en la cara. Y hay una tendencia que en Puerto Rico realmente no se ha estudiado mucho, pero en Estados Unidos se ha estudiado, que los jueces del Tribunal Supremo, mientras más se van alejando de su momento de nominación, que usualmente pues lo nomina un republicano o un demócrata, estamos hablando de Estados Unidos, pues más van perdiendo su sesgo partidista y se van moviendo más hacia el lado de la institucionalidad y el lado del derecho y el lado de la Constitución. Y me parece que aquí estamos viendo algo en esa línea. Porque al final del día lo que está diciendo el Tribunal Supremo hoy, dominado por jueces nombrados por el Partido Nuevo Progresista, es: no me metas en tus líos políticos, legislatura. A mí no me interesa. A mí no me interesa administrar las elecciones. Ese no es mi rol. Mi rol es interpretar las leyes y las controversias que llegan ante mí. Y al momento que tú cruzas esa línea donde pones a jueces a nombrar oficiales de la rama ejecutiva, que al final del día la Comisión Estatal de Elecciones es parte de la rama ejecutiva. Claro, es una parte especial, particular, no responde directamente al gobernador, pero sigue siendo la rama ejecutiva. Al momento que tú cruzas esa raya, bueno, pues entonces, si los jueces nombran a la Comisión Estatal de Elecciones, ¿por qué los jueces no nombran al Contralor? ¿Por qué los jueces no nombran al Director de Ética? Es más, ¿por qué los jueces no nombran al secretario de Transportación y Carretera? Al final del día, si la ley lo dice, ¿por qué no? Y para eso es que están los principios constitucionales. Y qué bueno que esos principios todavía tienen algo de valor. Y de nuevo les digo, esto es una decisión que me devuelve un poco la fe en nuestro sistema, y quizás estoy pecando de iluso, quizás estoy siendo sobreoptimista, pero es una gran decisión, es una decisión buena para Puerto Rico. ¿Qué pasa ahora? Estaba escuchando al comisionado del Partido Popular, Ramón Torres, en el programa de Inés Quiles. Realmente todavía no estamos muy claros. Importante, no se invalidó todo el Código Electoral. El Código Electoral sigue vigente. Pero en teoría, en cuanto al tema de quién nombra al presidente y al presidente alterno de la comisión, ahora entiendo yo que el gobernador tendría que hacer sus nombramientos, que tienen que ser jueces, porque eso el Código Electoral lo establece. Y luego el Cámara y Senado tienen que confirmar esos nominados con 2/3 partes del voto. O sea que necesitan por lo menos los votos de todos los miembros de la mayoría del Partido Popular y de todos los miembros del PNP. Y entiendo que en el Senado necesitarían también votos de o de Victoria Ciudadana o de Proyecto de Dignidad o del senador independiente Vargas Bidot. Así que el gobernador va a estar obligado a negociar con la legislatura estos nombramientos, y al final del día esto es bueno para nuestra democracia, y creo que es otra instancia más esta semana donde estamos viendo que la institucionalidad y el cruzar líneas partidistas funciona, porque podemos hacer la comparación con lo que es el plan de ajuste de la deuda, que se logró trabajando en consenso, trabajando en línea bipartita, porque parece que los demás partidos no lo van a apoyar. pero estamos viendo que se puede ser diferente, que se puede trabajar en equipo, que se puede cruzar líneas partidistas a favor de Puerto Rico. Así que qué bueno, me alegro muchísimo por esta decisión, pero valga la advertencia, y con esto pasamos a temas más divertidos, valga la advertencia que el Código Electoral del 2020 sigue vigente, que el Partido No Progresista sigue teniendo control de la Comisión Estatal de Elecciones, de sus oficinas administrativas, porque así lo dispone el Código, y que la legislatura, y entiendo que esto se está trabajando en la comisión de el representante Connie Varela, tiene que urgentemente enviarle un proyecto de consenso al gobernador Pierluisi para acabar con ese Código Electoral del 2020 y restablecer un sistema de pesos y contrapesos que sea justo y ecuánime para todos los participantes del sistema político puertorriqueño. Así que qué bueno, qué buenas noticias. Pero ahora hablemos de un tema que yo no sé, no quiero decir que nunca en la radio AM se ha hablado de este tema, pero puedo decir que casi nunca. Casi nunca se ha hablado de este tema, y yo que soy un joven de 38 años, jovencito, un niño todavía, me crié, no tengo uso de razón, de una vida antes de los videojuegos. La primera consola que hubo en mi casa fue el Sega Genesis. Recuerdo la Navidad que Santa Claus me lo trajo con varios juegos, un juego que se llamaba Alex Kidd, me lo trajo con Sonic 1, y desde ese momento en adelante, toda mi vida hasta el sol de hoy, yo he jugado videojuegos, fue una parte integral de mi niñez, de mi compartir con mis hermanos, con mis primos, con mis vecinos. Y voy a jugar videojuegos hasta que me muera. No tengo manera de no lo voy a negar, al contrario. De hecho, va a salir un juego nuevo que me voy a comprar la semana que viene. Y lo interesante es que lo que comenzó como entretenimiento hoy es una industria billonaria. Yo quiero que ustedes sepan que los videojuegos son más grandes que la industria del cine, que la industria de la ropa. O sea, los videojuegos son una superindustria, y en internet son cientos de millones de jóvenes y de adultos, incluyéndome, que pasamos horas siguiendo, alentando y viendo torneos de jugadores profesionales, siguiendo equipos, donándole a esos jugadores. Yo los otros días estaba viendo un torneo de Age of Empires, que es el juego que yo juego, un juego que nada más tiene como 25 años, y el mejor jugador de toda la historia, de Viper, un jugador de Noruega, ganó un torneo que nunca había ganado, y yo en casa grité como si hubiera ganado el Super Bowl. Así que todos los que le han dicho a sus nietos, o a sus hijos y a sus hijas, que jugando videojuegos no van a llegar a ningún lugar, quiero que sepan que están equivocados, y yo les tengo la evidencia aquí. Así que para hablar de videojuegos, para hablar de los videojuegos como industria y como deporte, tenemos a uno de los principales exponentes de ese deporte en Puerto Rico, que se llama Ricardo Román, mejor conocido como Mono. Mono, bienvenido, ¿y qué es la que hay?
Pues muchas gracias por tenerme aquí. Es curioso que dijiste que tienes 38, pero yo tengo 36.
Ah, pues qué, o sea, bueno, otro muchacho como yo.
No estamos tan lejos en cuestión de eso.
Ok, Mono, tú también juegas un videojuego bastante viejo, pero antes, cuéntanos, ¿quién tú eres, quién rayo tú eres y qué tú haces?
Bueno, yo como tal, pues como me conocen, Ricardo Román Mono, yo siempre desde pequeño con mi hermano, tú también hablas de compartir con tu hermano, yo con mi hermano, jugábamos lo que eran los juegos, los Mortal Kombat viejos, los Street Fighter, y eso era como que pues el chiquito era los mayores, porque yo soy el menor de mi hermano.
Como debe ser, sí. Orden divino.
Pero con el tiempo, no sé, cogí una afinidad con jugar, me daba por practicar, a veces no entendía ni por qué practicaba, pues yo en esos tiempos yo no sabía de la existencia de que habían torneos.
Claro. Y yo, no había internet, era más difícil,
exacto,
¿verdad?
Exacto, no había YouTube tampoco, ajá. Social media mucho menos.
Claro.
Entonces como que llegó a universidad, porque entonces con la gente de la high y de la escuela siempre me ponía competitivo de querer como que ganar.
Ajá.
Y llego a universidad y ahí yo me entero en universidad que como que alguien me vio jugando y dijo, tú eres bueno, ¿tú has ido a un torneo? Y yo, no, pero
¿qué?
Existen.
Ajá, ajá.
Y de momento, sí, existen. Y voy a mi primera experiencia en un torneo y fue acá en San Juan, Plaza de América.
Ok.
Cuando los timeouts eran, tú sabes, una, ajá, cosa que había...
Y jugabas en la maquinita, como le decimos aquí.
La máquina. Sí, porque antes, los que se acuerdan de esos tiempos, antes en las máquinas había unas filas de gente, ponían las pesetas en...
Cuando salió Mortal Kombat 2, yo me acuerdo en este mismo centro comercial Plaza del Sol, la fila salía del timeout, yo no sé si los timeouts todavía existen, y había una aglomeración de gente
cogiendo turno siempre.
Sí, me acuerdo.
Pues cuando yo me entero de esa escena, pues ahí es que yo me empiezo a, pues, interactuar más con eso, me entero que hay comunidades por juego, después me entero que hay varios juegos diferentes, que las competencias de videojuegos no están selladas a un solo juego.
Correcto.
Hay varios juegos que caen entre el área competitivo. Entonces, había había mucha gente que le gustaba jugar, pero poco evento. Entonces, ya. Había un evento y después el próximo evento era 8 meses después.
Ya.
So, gente que quería seguir y yo que tengo la prueba de lo que vengo a probar lo que es eso en ese evento, uh-huh. me motiva y me da la tarea de empezar a hacer eventos yo, porque yo digo, conta, tiene que haber gente igual que yo. Uh-huh, que, uh-huh. Porque ese torneo yo vi mucha gente. Empiezo a hacer torneos pequeños, empieza a venir gente de otros pueblos. Esto es tiempo que eran websites. Tú hacías un foro, ajá. no había Facebook ni nada. Y poco a poco empezamos a competir, empezamos a viajar, nos enteramos que hay mundiales afuera. Yo en 2007 creo que fue. 2007, y yo lo que tenía eran que 21, 19 años, fui a mi primer evento mundial que fue en Las Vegas,
wow.
que se llama Evo.
Okay.
Y Evo es como que lo más grande del mundo
el Super Bowl para fighting games. De juegos de pelea, que es los juegos que tú te especializas.
Y ahí vi mi experiencia, conocí japoneses, veo todas estas culturas. Pues algo que me gustó de esto de viajar es que ahora yo tengo mis 36 años, he desarrollado una carrera como jugador, uh-huh. he viajado a muchos países, he conocido mucha cultura, que yo no hubiese tenido esa oportunidad si no fuese por invertir este tiempo en los videojuegos.
Y tú eres profesional de esto, eso todo es lo sí. único que tú haces, tú, sí. tú no haces nada más.
No, yo técnicamente hago mucho más porque yo la parte de jugador no la tengo tanta por el hecho de que yo también organizo. Exacto. Yo tengo una entidad y con esa entidad yo trabajo eventos, manejo en equipo, trabajo con diferentes auspiciadores para otros eventos, recreo dinámica, a mí me contratan para organizar también,
okay.
tanto local como internacional. O sea, ya mis servicios yo los doy a entidades de afuera también para correr logísticas de torneos.
¿Y tus padres están orgullosos de que su hijo sea un profesional de los videojuegos?
Al principio te voy a decir que ellos están como que, bueno, está metiéndole mucho.
¿Serio?
Hasta que ellos ven
yo crié a este muchacho, le pagué una educación para que te olvidara esto.
Sí, entonces 2015, ellos van a uno de los eventos cuando ya está creciendo, están okay. llegando auspiciadores, conocen, en ese año estábamos con la compañía de turismo.
Ajá.
Y ellos ven cuando le hablan otras personas de lo que yo estoy haciendo. Y
su hijo es el mejor, yo admiro a su hijo, tengo un póster de su hijo en mi casa.
Se dan cuenta de que, mira, no es solamente que el evento, el impacto económico que esto está trayendo turismo, uh-huh. porque en 2019 nosotros trajimos 15 países a participar, wow. aquí, dos circuitos mundiales participaron del evento, vinieron para acá, o sea que ya hay circuitos como el PGA Tour de golf, que el PGA Tour de golf es que hacen varias clasificatorias alrededor del mundo para tú llegar a una final que es una copa,
claro.
Los videojuegos están iguales, entonces Puerto Rico terminó siendo una de las sedes en 2019, fuimos, wow. la regional final de toda Latinoamérica para Street Fighter V. Y esa regional la tenía siempre Brasil.
Wow.
Y ese año se lo dieron a Puerto Rico. O sea, si tú mides la magnitud del país de Brasil contra Puerto Rico, tú dices, wow, se lo dieron a Puerto Rico. Y es porque el nivel de producción que estábamos haciendo y generando, el contenido, todos los eventos, la trayectoria que llevábamos, hizo que estas marcas decidieran, mira, ¿sabes qué? Vamos para Puerto Rico.
Entonces, Mono, tú y tu equipo que se llama Red Rooster se especializan en lo que son los juegos de lucha. Hay todo tipo.
Nosotros tenemos gente que también son de shooter, que son lo que le dicen el first person shooter, que son FPS para corto, ajá. que son los juegos como Call of Duty, Valorant, Apex Legends, pero también tenemos equipos de League of Legends,
ya.
que recientemente estaban compitiendo en una liga de toda Latinoamérica que se llamaba Tempest.
Okay.
Y Tempest League era Caribe y también Suramérica, era, o sea, la parte okay. de Colombia, todas esas cosas, y Brasil. Y el equipo, estamos poco a poco desarrollando también creadores de contenido, porque en la industria de videojuegos hay muchas oportunidades, no solamente para que compite, ¿no?
Claro.
No es que sea bueno.
Sí, el que castea, que sepa, el que maneja, el coach.
Tenemos analistas profesionales, uh-huh. tenemos jugadores, tenemos creadores de contenido y tenemos streamers, que sí, también hacen la producción de streaming.
Todo lo que tiene un deporte, Pero los deportes tienen coaches, tienen animadores, tienen comentaristas, es un deporte.
Pero es la parte que hay muchas, que lo digo para los padres, que piensan como que, pero eso es lo de jugar, dedicar muchas horas. La cosa es que a la hora, la verdad, jugar mucho no es lo que te ayuda. Es tener una disciplina, ya. una rutina bien hecha, establecida.
Es un trabajo.
Para tú, es un trabajo. O sea, si tú vas a ser un creador de contenido, tú tienes que crear un itinerario, crear tu contenido bien, porque a la que tú falles un día de contenido, porque tú, vamos a decir que tú dices martes y jueves para streamear siempre. Uh-huh. Tú estás creando una audiencia, lo mismo que
es
cualquier
como
programa.
Como si yo faltara un jueves aquí, como si yo un viernes no hiciera un programa.
Exacto.
Pues, se me cayó el programa.
Te puede afectar, porque entonces la gente que está preparada para verte ese día, que están sacando su claro. tiempo para verte, de momento, en vez de streamear el jueves, streameaste un miércoles.
Estás
cambiando el horario.
Se te cayó.
Y ya la gente que está acostumbrada a verte un jueves, ahora dicen, pues algunos se mueven, otros no, otros ya dejan de verlo. Y ese es el tipo de cosa que el streamer también, o sea, el que juega videojuegos tiene que tener esa disciplina.
Mira, Mono, entonces, este fin de semana o el próximo, hay un
30 y 31
de octubre. En dos fines de semana, hay un evento aquí en Puerto Rico que se llama First Attack de videojuegos. Cuéntanos de qué se trata el evento y cómo el público puede participar. Okay,
pues First Attack 2021 es el evento más grande que tenemos de videojuegos en el Caribe. Es de videojuego competitivo, pero también videojuego casual. Y uh-huh. tenemos muchas otras categorías adicionales, que es, como te digo, un evento que es para todas las edades, como tal. Nosotros tenemos sobre $7,000 en premios.
$7,000 en premios.
En diferentes categorías, incluyendo Street Fighter, Valorant, League of Legends, Rocket League, Mortal Kombat.
Fortnite.
Fortnite está casual.
Ok,
casual. Pero también, y tenemos Retro Festival, que es un evento que por primera vez lo estamos trayendo, que es para traer los juegos retro, los nostálgicos, lo que era un Donkey Kong,
wow.
Mrs. Pac-Man, Galaga, y ahí hay $1,000 de premio, y ese wow. torneo es completamente gratis.
O sea que si usted era un fiebre de las maquinitas de peseta y le metía al Donkey Kong, puede revivir sus años de gloria y a lo mejor ganarse $1,000.
Sí, son mil, y es gratis. O sea, tú lo único que necesitas es la taquilla de espectador. Okay.
¿Dónde es y cómo se consigue la taquilla?
Bueno, puedes conseguir el evento va a ser en el Centro de Convenciones de Puerto Rico en San Juan, okay. Pedro Rosselló.
Ajá. Ese 29 y 30 de octubre.
30 y 31 de octubre.
30 y 31.
Exacto. 30 y 31 de octubre y las taquillas las puedes conseguir en tiquetera.com/firstattack2021 o en la website de nosotros que es firstattackpr.org.
Bueno, pues mono. Cuando hagas un torneo de Age of Empires, me invitas. No sé si juegas Real Time Strategy. Eso sí que es un juego de nerdos, súper nerdos como yo.
Dota y StarCraft, ¿también sabes cuáles son?
Claro que sí, pero yo me quedo en la época medieval. Sí, eso sí. Del futuro no me gusta tanto. No me gusta tanto. Bueno, gracias por estar aquí y cuenta conmigo para lo que sea. Yo creo en esta industria, creo en ustedes.
Esperamos allá porque ustedes están invitados ya.
Yo voy a
tratar. Yo voy a ver si tú puedes ganar en el retro.
No, yo soy bastante malo. Bastante malo. A mí me gusta mirar, no tanto jugar. Bueno, gracias por estar aquí, mono. No vamos para la calle todavía, ¿verdad? No, pues nos quedamos aquí, nosotros vamos a una pausa y regresamos con más en ¿Qué es la que hay?
Sigue conectado con Radio Isla 1320.
Regresamos aquí a ¿Qué es la que hay? Estamos en vivo desde Plaza del Sol en Bayamón, invitados por el Instituto de Desarrollo de la Juventud. Tenemos un periodista allá en la escena de las protestas en el Irán Bithorn. Tenemos al amigo Joseph Roveira. Si tuviéramos que cortar la programación y pasar en vivo a lo que ya está ocurriendo, me escribe acá Luis Penchi que cerraron los accesos al expreso. La policía básicamente no está dejando a los carros bajar del expreso a la avenida Rupert. Veremos lo que está ocurriendo. Pero vamos a lo que vinimos, porque el Instituto de Desarrollo de la Juventud, que es una de mis organizaciones favoritas en Puerto Rico, porque llevan años haciendo una gran labor por la juventud puertorriqueña, nos invitó aquí para que hablemos de reducir la pobreza infantil. Porque si no es ahora, ¿cuándo? Y tengo aquí conmigo a Caridad Arroyo y a Estela Reyes del Instituto de Desarrollo de la Juventud. Bienvenida y ¿qué es la que hay?
Saludos, buenos días.
Saludos, gracias. Bienvenido a ti, Luis. Gracias por acompañarnos. Esta semana estamos aquí en una semana de acción porque pasan tres cosas súper importantes. Se celebra el Día de la Niña, el de la Alimentación y el Día de la Erradicación de la Pobreza. Así que el Instituto ha decidido salir a la calle, exponer los datos de pobreza infantil y también hacer un llamado, uno, a la ciudadanía, pero también a los líderes políticos del país a tomar acción para poder de una vez acabar con este mal.
Ok, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué nos dicen los datos sobre la pobreza infantil en Puerto Rico?
Buenas tardes. Los datos nos dicen que el 57% de los niños viven bajo el nivel de pobreza y para nosotros esto...
57%. Casi dos terceras partes.
6 de cada 10 niños viven bajo el nivel de pobreza y para nosotros esto es alarmante porque en los años que llevamos monitoreando estos indicadores vemos que esta tasa no ha reducido.
Esto no cambia.
No cambia por las últimas décadas, ¿verdad? Así que como bien dice la compañera Estela, por eso es que nos hemos dado, ¿verdad?, la tarea de tirarnos a la calle a solicitar la acción del público y de los legisladores para que, ¿verdad?, ya de una buena vez haya una agenda que unifique, ¿verdad?, todas las agencias con una meta de reducción de pobreza infantil para que al fin podamos empezar a ver una reducción en esta tasa.
Y entonces, Caridad, ¿cuáles son las barreras que no nos permiten como país reducir la pobreza infantil? ¿Dónde está esos cuellos de botella?
Pues mira, como te mencioné inicialmente, bueno, hay dos, ¿verdad?, varias barreras. Entre ellas está el asunto de barreras al empleo a las cuales se enfrenta, ¿verdad?, la ciudadanía, entre ellas lo que es el cuido, transportación, entre otras, ¿verdad? Pero independientemente de que cada ciudadano de manera individual pueda sobrellevar esa barrera, hay un asunto sistémico, ¿verdad?, que hace falta que también se tome en consideración para que las familias no van a dejar de ser pobres si no trabajan.
Claro.
Así que es un asunto de un esfuerzo sistémico y por eso es que hemos estado... llevando lo que fue el proyecto de ley del 293, que fue aprobado en el Senado de manera unánime, todavía está en discusión en la Cámara, y lo que propone esta misma proyecto de ley es, en efecto, que se establezca una meta de reducción de pobreza y que las agencias comiencen a comunicarse entre ellas para que los recursos y los programas estén, ¿verdad?, unan sus esfuerzos para reducir esta tasa de pobreza, anclados en datos y en recomendaciones de política pública que han demostrado en otras jurisdicciones también que tienen la capacidad de no solo ayudar a mitigar la pobreza, sino a reducirla de manera significativa.
Y de hecho estamos viviendo un momento interesante porque con la pandemia el gobierno de los Estados Unidos aprobó ayudas como nunca antes para atender asuntos particulares, y obviamente la discusión se queda en el PUA y esas cosas, que es un poco superficial, pero hay evidencia ya de que se redujo la pobreza infantil en los Estados Unidos, yo presumo en Puerto Rico, gracias a esa ayuda del gobierno. O sea que hay soluciones, ¿no? Hay maneras de hacerlo.
En efecto, por eso llevamos toda una semana con una campaña diciendo que el momento es ahora. No ha habido mejor momento en la historia para implementar medidas de reducción directa a la pobreza infantil. Hay dinero para infraestructura, hay dinero que está llegando para resolver un montón de asuntos en el gobierno. Lo que pasa es que hay que asignarlo a donde se necesita. Uh-huh. Nuestros niños necesitan que se implementen políticas públicas dirigidas a esa reducción de pobreza infantil. Sus familias lo necesitan. Lo que necesitamos es voluntad. Uh-huh. Y voluntad para estar del lado correcto de la historia, del lado de los niños y niñas de Puerto Rico.
Y como tú bien mencionas, algunas de esas políticas que se implementaron recientemente son algunas de las políticas públicas que nosotros hemos estado recomendando que tienen esa capacidad de reducir pobreza, y entre ellas es el crédito por hijo, y es una de las razones por las cuales también nos decidimos tirarnos a la calle en esta semana para orientar al público sobre este nuevo incentivo federal para las familias, que las familias lo tienen que solicitar, que no va a ser automático como los otros incentivos que les han estado llegando a las personas, y que las familias con niños entre 0 a 5 años pudieran recibir hasta $3,600, y con las familias con niños entre 6 y 17 años pudieran recibir hasta $3,000.
Y eso comienza en la planilla del año que viene. Correcto. La que se presenta el 15 de abril.
Que las familias tienen hasta el 15 de abril para poder solicitarla.
Y según entiendo y recuerdo, esto aplica a todo el mundo, no necesariamente a personas, o sea, a todo el mundo cierto nivel de ingreso, pero a las familias con hijos el incentivo es mayor, ¿no?
Correcto. Este año por primera vez se aprobó para las familias, independientemente de si las familias trabajan o no, porque esto realmente es un crédito tributario que es para las familias trabajadoras. Pero en reconocimiento, ¿verdad?, a la contracción económica y ahora con las condiciones de la pandemia se aprobó. Así que familias no trabajadoras por primera vez tienen el acceso a poder solicitar. Incluso también hubo una extensión porque solamente estaba disponible para familias con 3 niños o más, y ahora aplica para familias con 1 o 2 niños. Exacto. Que también estas son las cosas que, ¿verdad?, por eso es que es importante los análisis de política pública, porque cuando nos dimos cuenta, esta política pública solamente estaba impactando al 12% de las familias en Puerto Rico. Entonces tienes 88% de las familias. Una política que se diseñó para familias, pero que no impacta a la mayoría de las familias.
Y que honestamente, ¿verdad?, son pocas las familias ya que tienen 3 hijos, ¿no? Porque hemos reducido población, esas reducciones de menores de 18 años, así que limitarlo a familias de tres hijos o más, pues era básicamente no darle requisito a casi nadie.
Va a ser bien importante para este año, Luis, que las personas tan pronto radiquen su planilla en Puerto Rico sepan que esto hay que solicitarlo llenando la planilla federal. Tienen que llenar la W-7, uh-huh, que va directamente a la IRS para que puedan recibir ese crédito. Es importante que lo solicitemos, está disponible para las familias puertorriqueñas. Llevamos alrededor de 6 años luchando por esto como país, y es importante, y lo que queremos es que nuestras familias tengan esos chavitos de su lado.
Bueno, hablemos un momento del Instituto del Desarrollo de la Juventud un poquito. Yo conozco la organización ya hace varios años. Entiendo que es una organización relacionada al Boys and Girls Club, pero el Boys and Girls Club da servicio directo. Ustedes son más una organización de política pública, adelantar ciertos intereses. Háblenos un poco qué es el instituto y cuál es el trabajo que hacen.
Sí, el Instituto del Desarrollo de la Juventud es una organización sin fines de lucro que sí es hermana del Boys and Girls Club de Puerto Rico y de Vimeo. Uh-huh. Nosotros trabajamos directamente con datos, visibilizando los datos y la situación de la niñez en Puerto Rico. Creamos programas de proveer soluciones de política pública, y a eso le integramos un ingrediente secreto que es súper especial, que es la participación de la gente. La gente está presente cuando nosotros hacemos investigación, cuando presentamos soluciones de política pública, y también las preparamos para que puedan defenderlas. Somos la única organización en Puerto Rico que está haciendo este trabajo en este momento, pero a la vez también trabajamos de la mano con muchos aliados que llevan sobre 50, 100 años dando un servicio a las familias puertorriqueñas y queremos un poco empujar la brecha, cambiar la dirección del país y mejorar la situación de las familias puertorriqueñas, sabiendo que no le podemos dar servicio a todas las familias, pero necesitamos mover política pública efectiva que pueda ser beneficiosa para todas las familias puertorriqueñas.
Hoy estamos aquí hablando específicamente del crédito por trabajo, estamos hablando de la pobreza infantil, pero ¿qué otras áreas y qué otros estudios ha trabajado el instituto en sus años de existencia?
Sí, por los últimos años hemos estado actualizando anualmente lo que es el índice de bienestar de la niñez y la juventud, con datos tanto para Puerto Rico, que compara el archipiélago con el resto de las jurisdicciones en los Estados Unidos, y también datos a nivel municipal que el público los puede encontrar en nuestra página juventudpr.org. Nos encomendamos hacer esto porque incluso para nosotros mismos como organización sin fines de lucro, desde la misma experiencia de Boys and Girls Club, se nos hacía súper difícil conseguir datos, tomar decisiones sobre qué es importante, qué programas, qué recursos, y quisimos servir de puente para que las organizaciones y también los legisladores y los que hacen política pública pues también tomen el uso de datos como parte de su proceso de análisis. Recientemente hicimos un análisis, como tú bien mencionaste, que todas estas ayudas de la pandemia van a tener la capacidad de reducir la pobreza, un poco tal vez artificialmente en los próximos años cuando esos datos nos lleguen, pero básicamente nuestro estudio, nuestra hoja de ruta, nuestro estudio principal es ese que contiene esa hoja de ruta con esas políticas públicas que tienen políticas que están relacionadas a la seguridad económica y apoyo al trabajo, creación de empleo, remoción de barreras y desarrollo de destrezas. Esas son las áreas principales en las que las políticas públicas que recomendamos, áreas principales de las de políticas públicas que recomendamos.
Entonces, yo que sé de primera mano lo importante que es que lleguen recursos a estas organizaciones para cumplir con su misión, y soy nada tímido a la hora de pedirle a mi audiencia que apoyen. Si alguien quisiera colaborar con el instituto y su misión de erradicar la pobreza, tírate aquí donde hacemos el donativo, y si usted me está escuchando, póngase pálido y pálida, no me van a quedar mal, que suene ese teléfono, que suene ese ADH móvil, donde apoyamos al Instituto para el Desarrollo de la Juventud.
Pues claro que sí. Van a ir corriendo ahora mismo en su celular a www.juventudpr.org, y justo cuando entras a la página va a tener un botón de donar, y ahí directamente puede donar, hacer su aportación de diferentes maneras, y también puede comunicarse para hacerlo directamente a través de info@juventudpr.org.
Repite de nuevo toda esa información y cómo hacen los donativos.
Vas a entrar al www.juventudpr.org, y justo cuando entras está el botón de donar, entras tu información, está ready para que dones.
¿Y ATH Móvil no?
ATH Móvil por el momento no, pero
hay lo podemos hacerlo. Hay que hacerlo rápido, créanme. Yo colaboro con Ciencia PR todos los jueves aquí, y ha sido antes y después de la ATH Móvil.
¿Sí?
Así que se los digo, no esperen, corran.
Súper. Ahora mismo nos lo llevamos de asignación.
Bueno, pues Caridad Arroyo, Estela Reyes del Instituto de Desarrollo de la Juventud, cuenten conmigo y cuenten con qué es la que hay para este y para cualquier otro asunto, y gracias por invitarnos aquí a Plaza del Sol.
Gracias por acompañarnos.
Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más en ¿Qué es la que hay? Regresamos a este último segmento de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Estamos en vivo y en directo desde Plaza del Sol en Bayamón. Vamos en algún momento en este último segmento a pasar directamente a las protestas en la zona del Irán Bithorn y del Expreso Las Américas con nuestro reportero Joseph Robaina. En estos minutitos que nos quedan, quiero hablar de varios temas, a ver cuánto tiempo me da. Primero, hoy la Autoridad de Energía Eléctrica removió al director de operaciones, Fernando Padilla. Dijo Josué Colón, el director ejecutivo, que era lo que tenía que hacer. Así que se siguen dando esos cambios en la autoridad. Y muy interesante lo que estamos viendo en estos últimos días, que la tirantez entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma cada día crece más. Y vemos que la autoridad le echa la culpa a Luma por los apagones. Le dice, hey, no me vengas a decir a mí que esto es un tema de generación, esto es un tema de mantenimiento, es un tema de las averías normales, típicas, que ocurren en nuestro sistema. Y que obviamente, pues, Luma, al parecer, no está muy al día con el asunto. Así que, bueno, pues le están echando la culpa de parte y parte. Y mientras tanto, el país en la calle protestando. Mientras tanto, el país en las redes sociales quejándose del pésimo servicio y de las altas facturas. Veremos, y cuando pasemos a la calle con Joseph, veremos cómo está la temperatura en esas protestas. También, hablando un poco de Estados Unidos, este año no es un año de elecciones, ¿no? Usualmente los años de elecciones en Estados Unidos son los años pares, pero hay una elección a la gobernación del estado de Virginia, que es una elección importante porque se está comportando como un indicador, como mucha gente especulando que lo que pase en Virginia pues podría ser un preludio a lo que va a pasar en las elecciones de medio término del 2022. Virginia tradicionalmente era un estado sureño, un estado que fue parte de la Confederación en la Guerra Civil, pero en los últimos 20 años se ha ido convirtiendo en un estado demócrata, de ser un estado violeta, ¿verdad?, una mezcla de rojo y azul, a ser un estado azul demócrata bastante seguro. Desde Barack Obama para acá, Obama en sus dos elecciones, Hillary Clinton y ahora Joe Biden ganaron ese estado cómodamente. Y en gran parte por el desarrollo que ha habido en la zona de Washington D.C., Virginia, todos esos suburbios que se han llenado de empleados, no solo del gobierno federal, sino de las industrias que necesitan estar en Washington. Y ese cambio demográfico ha ido pues convirtiendo el estado en uno más liberal. Y el ex gobernador Terry McAuliffe está corriendo para ser gobernador nuevamente. Terry McAuliffe fue lo que sería presidente del Partido Demócrata, es un aliado de la familia Clinton tradicional, y cuando comenzó la elección en el índice de 538 comenzó con 48.4% versus 41.6%, una ventaja de 7 puntos en agosto de este año, y la elección hoy se ha ido cerrando y McAuliffe sigue más o menos en ese mismo 48.5%. Pero su oponente republicano, Sam Youngkin, ha cerrado la brecha y hoy está en 45.6. Así que todos pendientes a esa elección. Vamos a ir al aire ahora desde el Irán Bison con nuestro reportero Joseph Reboiras. Adelante, Joseph.
Te escuché entrecortado.
Por el riesgo tu salud.
Luma, Luma, Colmillón.
Luma, Luma, Colmillón.
Con el riesgo tu salud.
Con el riesgo tu salud.
Luma,
Luma. Y lucha así. Y lucha así.
Hello.
Luma, son tremendos pillos y quemaron por el pillo. Luma, son tremendos pillos.
Bueno, está en estos momentos la marcha ya pasó del área de Plaza Las Américas. Hay cientos de personas. El letrero principal que sigue la marcha es un letrero que dice Fuera Luma. Y la marcha está avanzando. Se supone que se trepen a través de la de un acceso a la autopista, y desde la autopista llegarán al expreso, ¿verdad? Retornarán por el área de Plaza Las Américas otra vez. En estos momentos, creo que los que tienen la aplicación móvil están viendo lo que está pasando en la marcha. Lo que vemos en la marcha decenas de banderas de Puerto Rico. Vemos también una bandera del Movimiento Socialista de los Trabajadores, y la marcha está subiendo en estos momentos hacia el expreso desde La Piñero. Salió desde los alrededores de Plaza Las Américas, realmente salió del Irán Bison. Hubo dificultades para el acceso. Hubo dificultades para el acceso de automóviles y en un momento dado de vehículos de motor. El alcalde de Juana Díaz nos comentaba sobre esta situación. Adelante, los compañeros, con más información. Adelante, Luis.
Y y regresamos. Gracias al compañero Luis Penchi por ponernos al día una actualización de lo que está ocurriendo en las protestas. Recuerde que vamos a tener programación y cobertura especial ahora en el próximo programa con Carlos José y luego a las 7 de la noche con Luis Penchi. Así que pendiente a Radio Isla con lo último. Por lo menos las fotos en las redes sociales se ve que la convocatoria no parece ser la mejor. Quizás todavía es temprano, quizás la lluvia ha atrasado a las personas, pero no parece que haya una multitud, quizás como se esperaba. Obviamente es temprano y quédese pendiente aquí a Radio Isla. Y bueno, lo que les estaba diciendo de la gobernación de Virginia, y ya me despido, es que ayer, aunque se ha pegado la elección, ayer el expresidente Donald Trump entró en escena a la contienda, básicamente pidiendo un voto por el republicano, pero también diciendo a los republicanos que si no hacen lo que él quiere, que es cuestionar la elección del 2020 y cambiar el resultado de esa elección, lo cual es imposible, él le va a decir a los republicanos que no salgan a votar. Así que hay que estar muy pendiente de lo que ocurra en esa elección en la primera semana de noviembre, que podría ser un augurio de lo que va a pasar en el 2022. Y ya me he quedado sin tiempo. Les anuncio que la semana que viene yo estaré fuera, voy a estar fuera del programa, voy a estar en un viaje de negocio, pero mi buen amigo y quien es anfitrión del programa En la Tarde con Ricardo y Eva va a sustituirme toda la semana y tendremos los segmentos regulares los lunes, martes, miércoles y jueves, así que espero que lo escuchen a él y ustedes y yo volvemos a hablar la semana de arriba, el lunes 25 de octubre. Gracias, como siempre, por su sintonía, su patrocinio. Y quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320.
En Twitter, Radio Isla TV. Aquí te traemos la información más precisa y certera de las condiciones del tiempo en temporada de huracanes. La Radio Isla 1320 presenta a la meteoróloga Natalie Rivera.
Muy buenas tardes, otro día activo, viernes terminando la semana con mucha actividad de lluvia. Todavía tenemos cielos parcialmente nublados, pero la actividad de aguacero fuerte ya se ha disipado totalmente. En el radar no tenemos ni una sola gota de lluvia, así que condiciones bastante tranquilas y continuarán así por el resto de la noche. No se descarta ver algunos aguaceros aislados en la costa este de Puerto Rico, pero nada significativo. Y las temperaturas estarán entre los medios 60 y en los altos 70. Para este fin de semana las temperaturas van a estar sobrepasando los 90 grados, ese índice de calor en los municipios de la costa sobre los 100 grados, así que prepárense para eso y también para actividad de aguaceros en horas de la tarde, pero esta vez concentrado más en el interior de la isla y moviéndose hacia el norte. Ya para la próxima semana cambia la dirección de los vientos y con eso la actividad de lluvia se moverá más hacia los municipios del oeste. En cuanto a las condiciones marítimas, un fin de semana con oleaje bien tranquilo por debajo de los 4 pies y un riesgo entre bajo a moderado de corrientes marinas para las playas del norte de la isla, así que va a ser ideal para estar en la playa, en las actividades acuáticas. En cuanto al trópico, por primera vez desde agosto no tenemos ningún sistema con probabilidad de formación ciclónica, todo tranquilo. Las ondas tropicales que están al este del Atlántico, ninguna tiene probabilidad de formación ciclónica los próximos 5 días, así que podemos estar bien tranquilos por esa parte. Hasta aquí el resumen de las condiciones del tiempo. Que tengan buen fin de semana.
Traído a ustedes por Indulac, la buena crianza. Danosa, no lo selles con otra cosa. Séllalo con Danosa, mayonesa Goya y aceite de oliva Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Glucerna, vive cada momento. Y Sobrevive Store, sobrevive los apagones con las plantas eléctricas silenciosas marca Goal Zero en sobrevivepr.com.